Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Internacional entrevistó a la profesora Valentina De Liche, doctora en Derecho Internacional de la UBA, máster en Relaciones Internacionales, comenzó su carrera en Flaxo, creó el programa de Derecho y Bienes Públicos y la maestría en Propiedad Intelectual.
Mi nombre es Valentina De Liche, yo soy investigadora y profesora de la Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y también soy profesora en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho.
¿Qué entendemos cuando hablamos de propiedad intelectual?
Los derechos de propiedad intelectual son una serie de derechos que lo que hacen es darle a la gente la posibilidad de explotar de manera exclusiva o monopólica una determinada creación. Puede ser una creación artística, puede ser una creación literaria, puede ser un invento. O sea que básicamente, aunque existen muchas categorías de derecho a propiedad intelectual, algunos habrán escuchado hablar de derecho a autor, otros de patentes, otros de marcas, otros de indicaciones geográficas, todos funcionan bajo la misma lógica. Esta es una serie de derechos que básicamente importan la explotación exclusiva por un tiempo determinado de una determinada creación.
A partir del siglo XXI, con estas modificaciones en cuanto a la comunicación, internet y todo eso, ¿cómo se plantea hoy?
Sin duda el campo de la propiedad intelectual es uno de los campos normativos que sufren más las tensiones del cambio de vida y de producción que estamos viendo en el mundo. Entonces, en particular, pues, pensar que son normas que tienen 100, 150 años de antigüedad. Para nosotros son normas analógicas, son normas hechas para regir en un mundo analógico. Entonces son normas que obviamente están crujiendo, por todos lados crujen y piden a gritos que las reformen. Y esa reforma de esas normas es muy controversial, porque tradicionalmente las normas de propiedad intelectual tenían que mantener un balance entre darle derechos al titular para que pueda explotar monopólicamente lo que ha creado, pero por otro lado, para que los que lo necesitan pudieran tener acceso. O sea que los derechos de propiedad intelectual siempre fueron un equilibrio entre darte un incentivo para que vos crees y cuidar que se pueda seguir accediendo entre acceso y, digamos, y protección, por decirlo de alguna manera. Ese equilibrio más o menos se mantuvo sin cambios hasta que la era analógica se convirtió en era digital. Y entonces, con el pasaje de la era analógica al digital, las normas empezaron a estar extremadamente tensionadas porque había una posibilidad de acceso, gracias a Internet, mucho mayor, digamos, que la que había en el mundo analógico. Entonces eso desbalanceó el equilibrio. Entonces, bueno, hubo mucha preocupación al principio, a unos 20, 22 años, había una preocupación muy notoria por parte de las autoridades por qué, digamos, qué impactos iba a tener Internet sobre la creación de obras. Es decir, qué pasaba si todo el mundo accedía gratuitamente a las obras, cómo íbamos a seguir incentivando a que se siga creando más. Ese primer impacto o shock que tuvo sobre todo el derecho de autor, pero no solamente. O sea, quiero decirte que no es solamente que el mundo digital impactó en el derecho de autor, en las creaciones literarias o artísticas, sino que impactó en todas las formas de producción. Así que lo mismo que hoy podemos hablar para el derecho de autor, lo podríamos estar hablando con las patentes, lo podríamos estar hablando con las marcas, lo podríamos hablar con cualquier otra categoría. Pero en particular el derecho de autor se vio extremadamente estresado. Esa, la primera reacción fue una reacción muy dura, fue una reacción muy dura por parte de los titulares y una reacción muy dura de parte de los gobiernos, ¿no? Tal vez vos recordarás, había unas persecuciones tremendas a chicos universitarios que compartían música por internet o compartían videos. Enseguida se empezó a hablar de cambiar las leyes y de tratar de hacer la observancia mucho más dura. Había toda una cuestión casi policial de persecución, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Y después, a medida que fue pasando el tiempo, digamos, todos los actores se fueron acomodando, por decirlo de alguna manera. Primero, la propia industria se reconfiguró y mucho de ella no necesitó que siguiera habiendo una represión tan grande sobre los usuarios jóvenes, ni tampoco requirió una norma, un cambio de normas tan importante. En realidad, casi todo el modelo de negocio de las industrias culturales se reconfiguró y hoy, por ejemplo, tenemos casos como Netflix o como Spotify, que lo que hacen es cobrarte una tarifa flat y entonces vos podés acceder a un catálogo enorme de canciones o de producciones audiovisuales. Si vos solo comparás con la situación de 30 años atrás, sin duda es una ganancia, porque 30 años atrás vos como usuario eras completamente dependiente de la industria. Una relación absolutamente asimétrica, la industria armaba digamos, a los que llegaban al mercado, los que podían hacer discos o CDs o DVDs, te ponían los 15 temas que ellos elegían como eran, ¿no? Y le ponían un precio X, $35 el CD, digamos, ¿no? Con ese sistema de negocios el acceso para los usuarios era costoso, digamos. 20 años más tarde, sistemas como Spotify o como Netflix, con esta tarifa plana, sin duda han mejorado las posibilidades de acceso que tenemos todos. Y también han demostrado que cuando vos le ofreces una tarifa razonable, la gente prefiere pagar a piratear. Y han tenido mucho más éxito en esta estrategia de reconfigurarse y pensar un modelo de negocios que sea bueno para la industria, con más acceso, y para los usuarios ha sido una manera de estar en blanco, por decirlo. Sí nos sigue preocupando la situación del autor, porque si vos te fijas con atención, digamos, en el mundo analógico, los eslabones débiles sin duda eran el usuario, que tenía poca capacidad de acceso, salvo en los términos en que la industria lo establecía, pero también el autor. El autor vivía una relación extremadamente asimétrica con la industria, porque la industria del entretenimiento sobre todo se había concentrado mucho y entonces había muy poca posibilidad de acceso por parte del autor a la gente si la industria no mediaba esa relación, ¿no?
Sentimental.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Investigadora y profesora Valentina Delis, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y de la UBA, se refiere en Tiempo Internacional a la propiedad intelectual en la era digital.
En la era digital, me parece que la industria ha ganado, ha logrado reconfigurarse, tiene un modelo de negocio que funciona y que genera muchísimo dinero. Los usuarios hemos ganado, porque tenemos mucho más acceso y más barato, pero los autores no estoy segura que hemos logrado mejorar la situación de los autores. Sin duda los autores con Internet pueden darse a conocer de una manera más sencilla de lo que era antes. Pueden entrar al mercado, sin duda. Sin duda hemos ganado en términos de diversidad cultural, más gente produce, más gente se da a conocer, algunas plataformas están apareciendo para que ellos se puedan gestionar sus derechos, pero cuando vos mirás, por ejemplo, la repartición de royalties de Spotify, los autores siguen ganando muy poco. Entonces, ¿cómo puede ser con una reproducción masiva de muchos de los temas, todavía los autores no reciban un poco más de dinero que les permita vivir de lo suyo?
¿Cómo se conjuga propiedad intelectual y las relaciones internacionales?
Uf, son íntimos las relaciones internacionales y la propiedad intelectual. La propiedad intelectual en principio es territorial. Esto quiere decir que un Estado solamente puede regular los derechos de autor, de patentes, de marcas, de su territorio. Lo que pasa es que muy tempranamente se hizo obvio que necesitábamos algún tipo de regulación internacional. Porque si yo quería participar, pongámosle, de una feria de inventos en París, ¿cómo iba yo a ir a mostrar mi invento si yo no sabía si me lo iban a copiar y me lo iban a explotar en todo el mundo, antes inclusive que yo mismo? Así que te diría que la propiedad intelectual, curiosamente, se internacionalizó mucho antes que todos los demás, que los tratados de propiedad intelectual son anteriores a la ONU y a todo el sistema que nosotros conocemos de legalización de las relaciones internacionales. Muy tempranamente la propiedad intelectual generó tratados para las diversas categorías que regulaban los aspectos básicos, la reciprocidad, darle el mejor trato que le damos a uno, dárselo a todos, el trato nacional, que yo no distingo entre extranjeros y nacionales en mi territorio. Eso fue más o menos muy temprano en la propiedad intelectual. El gran hito moderno de la propiedad intelectual es de los años 90, en los cuales por primera vez no solamente se unifica todo bajo el título propiedad intelectual, porque hasta esos años los especialistas se dividían. Había los expertos en propiedad industrial, que eran patentes y marcas, los expertos en derecho de autor, los expertos en indicaciones geográficas, y cada uno tenía su tratadito, por decirlo de alguna manera. Y en 1995 todo esto se unificó, se armó un tratado internacional único que estableció lo que nosotros llamamos estándares mínimos de protección, o sea, lo que cada país tiene por lo menos que cumplir y a nivel nacional. Y la gran, o el gran cambio fue que ese tratado de propiedad intelectual, que engloba las 7 categorías principales de propiedad intelectual, fue llevado a una organización comercial, a la OMC. Entonces, desde el año 95, los temas de propiedad intelectual se administran en la sede de la Organización Mundial del Comercio. Y esto deriva en una, o esto tiene una consecuencia inmediata, que es que los que negocian propiedad intelectual son expertos comerciales. Y por tanto, es posible que yo haga un negocio comercial con la propiedad intelectual. Por ejemplo, que yo, si estoy haciendo un acuerdo comercial con la Unión Europea, yo como Argentina le pida a la Unión Europea acceso a su mercado, quiero entrar con carne, quiero entrar con biodiesel, y la Unión Europea a cambio me diga, y yo quisiera que tú tuvieras reglas de propiedad intelectual un poquito más estrictas, un poquito más profundas. Eso que hace 25 años era impensable, que es que yo intercambie reglas de propiedad intelectual por acceso duro y puro comercial, desde el año 95 es posible. Y entonces una de las, yo te diría, si hay dos temas que son cruciales y controversiales en las relaciones económicas internacionales y en particular en las negociaciones económicas internacionales, son los temas de propiedad intelectual y de inversiones. Son dos temas que reaparecen en todas las negociaciones y que son además extremadamente difíciles de negociar.
Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior.
Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bocho en acción.
A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, todo pura y pasión. Sin tener que pedir perdón.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
No hace falta ser un ser superior.
Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bocho en acción.
A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón. Sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación. Sin tener que pedir perdón.
La investigadora y profesora Valentina Delich reflexiona en tiempo internacional sobre la situación del derecho de autor en nuestro país.
Nuestro país Para nuestro país, este tratado internacional del año 95 fue un tratado muy impactante, muy impactante. No tanto en términos de derechos de autor, la Argentina tenía una ley de propiedad intelectual en materia de derechos de autor extremadamente restrictiva, es decir, nosotros tenemos una ley que favorece mucho al titular de los derechos y tiene muy pocas excepciones. Para que vos te des una idea, en nuestro país, una biblioteca no puede copiar un material para preservar sin infringir el derecho de autor. Es decir, estamos hablando de una de las leyes más restrictivas del mundo. Así que nosotros nunca fuimos objeto de pedidos ni de quejas por parte de otros países en relación a derecho de autor. Sí, tal vez el reclamo generalizado de que lo hagamos cumplir, la observancia. No tanto la regla, sino que lo observemos. En cambio, en materia de patentes, para nosotros fue un cambio, digamos, fue un cambio muy, muy importante. Porque hasta el momento de la sanción de ese tratado internacional, los países tenían algunas libertades. Por ejemplo, tenían mucha libertad, no mucha, alguna libertad a la hora de decidir o excluir algo de patentabilidad. Es decir, por ejemplo, bueno, miren, yo no quiero que los productos farmacéuticos sean patentables. Nosotros podemos patentar procedimientos que llevan a un producto, pero no el producto en sí. Motivo por el cual, por ejemplo, si tú venías a la Argentina y con el producto aspirina, lo que vos patentabas era el procedimiento de la aspirina, pero no la aspirina en sí. Entonces, si después aparecía otra persona con otro procedimiento que también daba aspirina, vos tenías dos aspirinas en el mercado, había competencia en el mercado, pero los procedimientos eran porque simplemente patentabas procedimientos y no el producto. Ese tipo de libertad se acabó. O sea, con el Tratado Internacional de 1995 no se puede elegir. Hay que proteger procedimientos y productos por una determinada cantidad de años. Eso hizo que la industria argentina sufriera mucho, porque la industria farmacéutica argentina tenía un sistema de trabajo basado sobre todo en ver los productos y procesos de otros y generar nuestros propios procesos y productos. Entonces, eso fue un impacto grande en nuestra configuración del mercado farmacéutico. Hubo muchos otros cambios en patentes, como la duración mínima de la patente en 20 años, no poder discriminar por el campo tecnológico, es decir, tener que dar patente a todo lo que sea nuevo, tenga altura inventiva y aplicación industrial. Patentes sí, realmente fue un gran cambio en términos de reglas, no de observancia, a diferencia de derechos de autor, que el gran cambio no fue en reglas, fue observen. Observen, porque ahora que ustedes están en la propiedad intelectual en el ámbito comercial, si usted no cumple con los tratados internacionales que administra la OMC, usted puede ser sujeto a sanciones comerciales.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Yeah. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o Unión Soviética, fue una de las grandes protagonistas de la historia de la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría será el escenario principal protagónico y Estados Unidos su rival. Nace en 1922 hasta su disolución en 1991.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.